Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cuál es la característica básica de la masculinidad? Yo creo que he predicado sobre eso y espero que ya son las pepas aquí. Bueno, sí, algo de eso también. La valentía es la característica básica del varón. Ahora, ¿cuál es la característica básica de la feminidad? No necesariamente estoy hablando de hombre y mujer, masculinidad y feminidad. ¿Cuál es la característica básica de la feminidad? ¿Ser vaso frágil? Por ahí va. Yo creo que como iglesia nunca debemos olvidar esas dos cosas. Yo vengo enseñando bastante tiempo. ¿Alguien sabe cuál es la característica básica de la feminidad? Por ahí. Bueno, si el varón está identificado básicamente por esa fortaleza y la valentía, la mujer, la feminidad, es identificada por lo cautivante. Recuerden que la característica básica de la feminidad es ser cautivante. Ustedes saben lo que algo es cautivante, ¿no? Si algo aparece un poquito por ahí y nos atrae la atención, eso es cautivante. Ahora, describir lo que es este ni siquiera suena como un sustantivo, ¿no? Pero es importante ver que describe claramente lo que es la feminidad. Es algo que quiere siempre develar, mostrar algo, aparecer algo. Y esa es la característica. Por eso en este texto vamos a enfrentar que muchas mujeres están tan empeñadas en ser cautivantes físicamente. Pero ser cautivante es así como la valentía, aprendimos, no es solamente músculos, sino es la fortaleza, la capacidad para resistir, para el sufrimiento, para aguantar, para enfrentar las pruebas, etc. Y especialmente el hombre muestra esto de ser valiente cuando está dispuesto al sacrificio. Ahora, lo mismo la mujer en este texto que vamos a enfrentar hoy, a propósito, abran la primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que es en realidad ser cautivante en todo el sentido de la palabra. La mujer es cautivante no solamente físicamente, tristemente hoy el mundo lo ha reducido a la mujer a ser cautivante físicamente. Por eso es que pasa bastante tiempo una mujer en el make-up, en escoger los vestidos, en el peinado, en todo esto, porque esta es la característica básica de una mujer. Eso no estoy hablando negativamente, es ser cautivante. Toda mujer, el sello es ser cautivante, sea que tenga un año, que baile para el papi a los 3 años, o sea que tenga 90. Esa es la característica básica de una mujer, ser cautivante. Pero, como vemos en este texto, Pedro está hablando de que la mujer está preocupada por ser cautivante exteriormente, y Pedro dice, pues ha perdido tanto de esta característica la mujer cuando solo está pensando que puede ser cautivante físicamente. Es un todo. Vamos al texto entonces. Ustedes van a ver en el versículo, es bien importante que pongamos el principio de este pasaje. El principio de este pasaje está cuando le habla al varón en el versículo 7. Vamos a comenzar por atrás en el versículo 7. Y ustedes notan ahí que las mujeres son ¿qué? Según el título que tenemos en la pantalla, las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Ahora, esto es bien importante antes de comenzar a sanar a la mujer para que llegue a ser cautivante en todo el sentido de la palabra. Es muy importante que toda mujer comprenda que por ella ha sido vertida la sangre de Jesús. Que la identidad de una mujer crece cuando sabe cuánto Dios ha invertido en ella. El valor de una mujer, igualmente de un hombre, crece cuando sabe cuánto valgo. Ustedes recuerdan mi historia favorita de dar la dote en África. No sé si recuerdan que había una pobre muchacha afuera del pueblo, hija de un alcohólico, estaba desgreñida. No, ¿cómo es cuando el pelo está por...? Eso, totalmente... pero en una realidad cautivante exterior, cero. Y entonces llegó el tiempo, en el pueblo siempre estaban, obviamente, hablando de la importancia que tiene la mujer. Entonces la hija, por supuesto, del alcalde, era medida por vacas. Vacas era lo más alto, los chivos más bajo. Entonces la hija del alcalde por lo menos era cotizada en 12 vacas. La hija, obviamente, del médico del pueblo tenía un valor de 7 vacas y así sucesivamente. Pero todo el mundo siempre estaba asombrado cuántas vacas realmente recibirá, porque eso era lo que se cotizaba. Y entonces, todos sabían que el hijo del comisario iba a casarse, pero no sabían quién era la que recibía la dote, quién era la afortunada. Entonces el hijo del comisario un día aparece en el pueblo con 14 vacas y dijeron, no hay nadie que vale 14 vacas aquí. Y el hombre empieza a caminar y obviamente era mucho más difícil para las personas tan metidas en lo que no les conviene pensar a dónde iría a parar con esas 14 vacas, especialmente sabiendo que él estaba viviendo a un extremo del pueblo. Entonces empezó a caminar con sus vacas y todos pensaban, obviamente se va por el centro, va a entrar en la casa de la hija del, la de 12 vacas, ¿cuál? Del alcalde. Ahí va a entrar. Pero para ahorrarles la historia, no entró ahí, no entró en la hija del comisario, no entró en nadie. Y ustedes saben la historia porque he contado antes. Todo el pueblo asombrado. Ah, se va a otro pueblo. Aquí no hay nadie digna de 14 vacas. Pero él entró afuera del pueblo, en esa pocilga. Estaba durmiendo un borracho, todo el tiempo borracho, todo el tiempo borracho. Y tuvo que despertarle y todo el pueblo atrás de él. Y lo despertó y él, ¿qué está pasando aquí? Y encontró, para su sorpresa, un hombre con 14 vacas. Y... él solo pensó, oiga, ¿usted viene para que yo le limpie a las vacas? Y él dijo, no, estas vacas son para usted porque esto vale su hija. Entonces, las coherederas de la gracia, es importante eso. No son seres por quienes han dado menos valor Jesús, por eso Pedro pone ese principio, coherederas. Es decir, han recibido lo mismo que han recibido los varones. Lo mismo. Entonces, si una mujer no tiene un precio alto, obviamente su nivel de cautivante va a ser en el lado exterior, porque adentro no se siente que vale. Y por eso, lo primero que quiere el Señor es mostrar que los esposos deben tratar a sus esposas como a coherederas, con el mismo valor y estima de la sangre de Jesús. Y una mujer necesita saber realmente, si no está segura, de cuánto vertió Dios por ella, cuánto invirtió en ella. En realidad, algunas personas subestiman lo que Dios hizo en la historia. y piensan que van a ser con una estima alta solamente diciéndose a sí mismos, soy bella, soy bella, soy bella. Eso no es lo que funciona, es cuánto me miro, cuánto veo en los ojos de Dios. Él me pone mi valor. Cuando miro a Dios, Él me pone mi valor. Y por supuesto, tienen que enfrentar con eso. Hay muchas mujeres, recuerden, estoy hablando a las mujeres hoy. Hay muchas mujeres que han sido perdonadas poco y por eso valen poco. Pero hay muchas mujeres que saben que están acabadas por dentro y han recibido toda la gracia de Dios y saben que valen muchísimas. Recuerden la frase clave en el Evangelio es, al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si ustedes quieren en realidad tomar el sentido del mismo versículo, tienen que saber que al que mucho se le perdona, mucho vale. Porque se da cuenta cuánto ha invertido Dios y de dónde me ha sacado Dios. Por eso el Evangelio da la identidad, el principio básico. Sin eso no hay cómo avanzar a tener esa el ser cautivante interiormente. Vamos al texto. Ahora sí, al primer versículo. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, esposas. Ahora, ustedes saben algo, porque hemos predicado ya, sobre cuál era el valor de la mujer en el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento. Era cero. Y por eso este versículo suena pues revolucionario. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen. En realidad era increíble que una mujer en ese tiempo llegaba a conocer cuánto Dios ha dado por ella y encontraba la salvación en Cristo y se sentía libre, se sentía valiosa. Pero esa mujer no podía decir, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a la iglesia, al esposo no creyente. ¡Imposible! Una mujer así estaba poniéndose la soga al cuello para un ahorcamiento. No podía decir al esposo, ahora tú eres un pagano y yo soy ahora una santa. Imposible. Por eso dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. Ellas estaban adentro, liberadas. Ya sabían adentro quién eran, quiénes eran. Y sin embargo, con su propia voluntad estaban dispuestos a sujetarse a sus maridos. Por eso tengo esta frase del tiempo de la iglesia primitiva. La sumisión al marido, miren, no debe proceder de timidez y de miedo. Esa sujeción no sirve. Si hay un marido bravucón y por eso yo me sujeto, no, yo me sujeto porque yo sé quién soy. Recuerden que Jesús, cuando se habla de la sujeción a su padre, se dice que él realmente pertenecía al cielo. Él era el que dejó el trono y la corona. Y él decidió voluntariamente sujetarse porque sabía quién era. Ustedes van a ver en Filipenses 2:5, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios. Él sabía que era Dios, pero se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en la condición de siervo se humilló más abajo. La sumisión solo se entiende cuando alguien es 100% completa y decide totalmente sabiendo que yo no pierdo nada, ponerme abajo. Eso es la sumisión correcta. Por eso olvídense si hay sumisión por timidez o por miedo al marido, esa no es sumisión. Esa es una subordinación propia de los esclavos. No hay otra opción, sino de haber sido compradas cuando alguien ya ha sido liberada de la esclavitud del pecado y hecha hija amada. Tiene un talante, tiene un porte, tiene una dignidad tan alta. Esa persona puede ser como Jesús. Tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo tan alto, decidió humillarse. ¿Por qué? Porque él no perdía nada en la humillación. Porque él siempre estaba seguro de quién era. Siempre. Ahora, en este texto, en este texto es importante el versículo 1, miren el versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta. La conducta de una esposa puede hacer cosas increíbles. En realidad, los más grandes arrebatos de la historia son por mujeres que han tenido esta actitud. Y ellas no son las que predican al marido. Mira, mira, vos te vas a la iglesia y ve lo que haces. O al revés. Hay muchas mujeres que se han convertido a Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva y tenían una verdadera enseñanza silenciosa. Tenían una capacidad para cautivar silenciosamente. La oración, por ejemplo, de María es una oración de las más poderosas que jamás se han dicho. Perdón, está mal expresado. Que jamás puede ser superada. ¿Cuál es la oración de María? ¿Recuerdan una vez María hizo una petición? Y ella dijo tres palabras. Y era la oración más poderosa de la historia. Dijo: no tienen vino. No estaba diciendo: Señor, haz que este hombre se dé cuenta. Y no, nada de eso. Señor, ellos no tienen vino, tú tienes que hacerles el milagro. No. Hay una fe increíble en tres palabras. No tienen vino. Porque estaba dirigiéndose a Dios con una fe increíble. Hay algunos que cuando oran dictan a Dios lo que deben hacer. Por supuesto, es una oración sin poder. Le dicen muchas cosas, cumplen con una palabrería extensa. Pero una mujer que ora solo dice al Señor las necesidades de los por quienes ora o las suyas. Por ejemplo, si su carro está dañado, usted dice: mi carro está dañado. Mi carro está dañado. Cuatro, poco menos poderosa que de María. Mi carro está dañado. Pero ¿sabe a quién lo dice? ¿Sabe a quién lo dice? No tienen vino. Eso era la oración más poderosa. Estas mujeres no están chantajeando al esposo para que lea la Biblia. Nunca le están mostrando, le dejan la Biblia abierta ahí, pero que esté listo para que él caiga. No, nada de chantaje funciona en el poder de Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Miren el texto de nuevo. La conducta, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Sin palabras. Quiero enfatizar esto. Sin palabras. Y vamos a ver lo que es ser cautivante en todo el sentido de la palabra. Seguimos con los versículos que vienen a continuación. Por favor, concéntrese. Considerando, estamos hablando de la conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hablar, por ejemplo, del marido en público, así sea un poquito mal, ya no es respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Ustedes saben que hay ornato externo y hay ornato interno. Es como se embellece por afuera o cómo se embellece por adentro. Incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. De gran estima delante de Dios. En realidad, lo que está hablando Pedro es, no está diciendo todo lo que usted hace frente al espejo no tiene valor. No. Lo que está diciendo, o todo lo que tiene que ver con vestimenta y joyas y todo lo demás, no está diciendo no tiene valor. Lo que está diciendo es, así como ustedes están ornamentándose por afuera, por favor, ornaméntense por adentro. Y adentro es importante una conducta. Miren estas dos palabras. En el versículo 4. Un espíritu afable y apacible. ¿Y saben lo que la palabra apacible significa? Voy a comenzar por ahí. Es que donde usted está, no hay tensión. Hay paz. Eso significa apacible. Donde está una mujer apacible, que tiene esa belleza, ese ornato interno, hay paz. Hay paz. Y afable. Significa buen carácter. Significa amabilidad, bondad, mansedumbre. Todas esas cosas están en un buen carácter. Del carácter ejemplar de aquellas mujeres, hablamos de la iglesia primitiva, del tiempo en que se escribió esto, las primeras comunidades cristianas admiraban la fortaleza de su fe y su invencible esperanza y humildad. Saben que esta es una de las características tremendas de estas mujeres, que tenían una confianza única, así como María. No tienen vino. Ellas tenían una confianza única de que sus esposos y otros por quien oraban van a venir a los pies del Señor. Y la verdad es que eran envidiables la conducta de estas mujeres, porque ¿saben qué? Es interesante, la mayor parte de la, para decir así, de los primeros creyentes eran mujeres que se convirtieron a Cristo. Y por la conducta de estas mujeres, sus esposos vinieron a Jesús. Ahora, quiero enfatizarme nuevamente en esto de del buen carácter. Una mujer de buen carácter es, como aquí vemos, de un espíritu afable y apacible. Es esa persona con quien usted le encanta estar. Porque si usted lee Proverbios 31, es una mujer que de verdad tiene todo en orden. Que está realmente su hogar en orden. Es como esos, ustedes han visto los que son jueces, sea en el fútbol, mayormente es en el voleibol. Tienen una visión panorámica extensa y todo está tranquilo. Y tienen, es que tienen una capacidad increíble. Una mujer tiene una capacidad mucho mayor para mirar el contexto que un hombre. Yo miro, cuando yo miro el reloj, yo estoy mirando el punto de arriba y el punto de abajo. Y es muy importante que nosotros veamos que hay ese potencial, pero ese potencial tiene que estar para ser cautivante. Muchos dicen, ¿qué pasa en este hogar? Aquí de verdad se respira paz. ¿Qué pasa en esta casa? Vamos a ir al otro lado porque quiero enfatizar el otro lado. Una mujer de mal carácter, en primer lugar, tiene sus raíces en defectos físicos o en mentiras incrustadas. Realmente el mal carácter en la mayor parte de personas es un defecto físico. Y la verdad es que viene desde muy atrás, por el rechazo que han recibido. Todos sabemos que estamos en un mundo caído. Gordo. Bueno, para mí es una linda cosa que me digan gordo. Pero cuando yo tenía 3 años y me digan chancho, ya es feo. O cualquier otro de los apodos que causan rechazo y uno queda con eso. Y la verdad es que alguien dice, soy fea, eres fea. Y la verdad es que no es, para decir así, la mujer más simpática. No lo es. Pero eso deja de ser cautivante. Dios ha puesto esa marca en la feminidad, ser cautivante por todo, para decir así, cuerpo, alma, que significa intelecto, significa emociones, significa voluntad, y todo eso hace a una mujer cautivante, que de todas maneras todo el mundo quiere ver. Entonces es muy importante que un mal carácter está siempre un defecto físico, así sea real, así sea real. Hay algunos que se creen chiquititos y se creen chiquititos y eso es lo que está allí, lo que crea el mal carácter. Gordos, gorditas o lo que sea. Pero torpe, alguien es torpe, es decir, tumba las cosas, o alguien... Defectos físicos, hay un mundo. Alguien está con un problema en la vista, ciego, tuerto, o alguien tiene problemas para caminar, o alguien tiene... Todo eso genera un mal carácter. Ahora, ahí no se queda todo. La idea de Dios es permitir todo eso para llevar a ser cautivante a pesar de ello, porque llega a ser aceptada en la cruz, llega a ver sus defectos ya no como defectos, sino oportunidades para mostrar la gracia de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él tenía un problema, un defecto físico terrible. Algunos dicen de verdad que tenía problemas en la vista, pero de los más terribles, que hasta... siempre estaba supurando. Y este defecto físico, él le dijo, pues esto me ha permitido Dios para en mí mostrar su gloria. En mí mostrar su gloria. Entonces, cuando ustedes llegan a la cruz, van a ver que cualquiera de las cosas que ustedes piensan que es lo que más me lleva a tener este carácter, ustedes piensen que esa es una herramienta de Dios para su gloria. Y saben que cuando alguien empieza a ver eso, empieza a manifestar por medio de, recuerden que hay 4 áreas bien importantes: mente, emociones, voluntad, y si quisiera hablar de cada uno, cómo ser cautivantes por su voluntad, es esa mujer como Proverbios 31, tan pero tan diligente que usted se asusta. ¿Puede alguien ser así? Tan diligente. Entonces tenemos, y tenemos nuestro espíritu afable y apacible. Es decir, para ser cautivantes no solo es creer que somos exteriormente. O mentiras incrustadas. Hay muchas mujeres que tienen mal carácter porque han creído tantas mentiras. Y el Espíritu de Dios les revela las mentiras y por fin vienen a la luz. Y ya en vez de tener esa mentira, ahora tienen una verdad. Por ejemplo, hay muchas mujeres bonitas que siempre han creído que son feas, porque no han tenido nunca un papá que les diga, eres preciosa. Y otro tipo de mentiras. Cuando estaba la niña yéndose, por decir así, a su primer día de la escuela, se fue bien vestidita y le dijeron, mira cómo estás. Todas esas mentiras incrustadas crean un mal carácter. Entonces, quiero que por favor cada persona aquí esta mañana examine qué mentiras incrustadas tiene. Porque está pensando que tengo que cautivar exteriormente, solo exteriormente. Imagínense, hoy la mujer prototipo es una mujer súper delgada, pero si ustedes van a 1800, no era así. No era así. Por ejemplo, en el tiempo de Roma, los peinados ostentosos. Si usted ve las fotos con peinados ostentosos de Roma, yo no quiero seguir a ninguna de esas mujeres. No. Pero estaban tratando de cautivar exteriormente también, que no estamos en contra. Pero cautivante quiere decir todo, no olviden, todo. Intelectualmente cautivantes. No quiero nunca que nosotros caigamos como iglesia, nuestras hijas, nuestras esposas, como cuando contrataban 30 años a las cajeras para el banco. Era lo más denigrante. Aunque no importa que sea boba, pero está bonita para que esté adelante. Tenemos que enseñarle a contar billetes. Una boba ahí. No, una persona inteligente. Toda mujer tiene una capacidad intelectual increíblemente alta, más rápida, más sagaz. Tiene que cautivar emocionalmente. Si usted está con miedo, recuerde, no puede ser cautivante. Tiene que enfrentar sus miedos. Entonces, queridos hermanos, esta es la esposa que Dios quiere para la iglesia, paz de Dios y para su reino. Ahora, en el Evangelio, vamos y terminamos ahí, en el Evangelio. El Evangelio está en Mateo, capítulo 12, 15 al 21. Recuerden, el espíritu afable y apacible, el espíritu. Usted sabe que lo que sustenta toda la personalidad es el espíritu. De ahí va todo el torrente de energía al alma, que es mente, emociones y voluntad. El espíritu de verdad conduce a toda una persona a ser diferente. Por eso en Romanos 8, Pablo nos llama a ser controlados por su espíritu. Miren aquí el espíritu de Cristo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará porque está con el espíritu de Dios. No contenderá ni voceará. Ustedes nunca van a escuchar a Jesús, aun cuando votó a los mercaderes, algunos lo hacen en las películas, pero uno de esos que parece que pierde todo el control emocional. No, pero no es así. Nunca contenderá ni voceará. Cuando alguien venía para enfrentarlo, él tenía una palabra que los derribaba. Solo decía una palabra y los derribaba. Obviamente, emocionalmente a los demás o intelectualmente o en la voluntad, se quedaban paralizados, inclusive físicamente. Recuerden cuando vinieron a apresarle en el huerto, él dijo: yo soy, y se cayeron la gente, porque nadie está siendo perseguido para matarle y dice: yo soy. Una valentía increíble. Entonces, miren ustedes, el espíritu de una mujer afable, como dice Pablo, y apacible, es exactamente como aquí, el espíritu de Jesús. Versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y es tan sensible la persona afable. Miren el versículo 20. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Yo de verdad estoy tan orgulloso de mi esposa en ese versículo. ¿Por qué? Porque cuando ve a alguien de verdad necesidad, ella pasa por encima de todos. Y no importa quién está ahí, pero el necesitado, el que se sensibiliza frente a los demás. Tener un espíritu afable es tener sensibilidad y mansedumbre. Pero voy a terminar con esto. Queridas mujeres, todas ustedes tienen que empezar como comencé hoy, sabiendo quiénes son. Si ustedes no saben quiénes son, ustedes van a estar compitiendo por estar adelante siempre, por estar tratando de destacarse. Y esta mujer que vemos aquí es una mujer que gana a todo el mundo con una predicación silenciosa, sin palabras. Yo quiero terminar con eso, mujeres, sin palabras. Tienen un poder increíble en la en esa forma cautivante, un poder increíble. No se imaginan, yo quiero transmitirles lo que tienen allí. Por eso, créame, cuando hay una persona de mal carácter, usted ataque la mentira, no directa, sino indirectamente. Por ejemplo, si usted ve que es una mujer egoísta, usted dígalo, pero no estoy enseñándoles a decir mentiras. Dígalo: tú eres generosa, porque el Espíritu de Dios es afable, y es una de las características de la afabilidad, es la generosidad. Si hay una mujer tacaña, dígale: eres generosa. Si hay una mujer bravucona, dígale: eres dulce. Pues dígalo. Y eso es lo que dice el apóstol al final en el versículo 7. Dígalo la verdad. Dice: es vaso frágil. ¿Por qué? Porque cogió las mentiras con tanta facilidad y se quiebra. Pero usted dígale la verdad. La verdad es que si hay una mujer que usted es insoportable, empiece a decirle lo que es. Si alguna mujer no es cautivante, vamos a decir físicamente, empiece usted a decirlo. No estoy exagerando las cualidades físicas que tiene, porque tiene. Yo me encontré con un estudiante cuando él tenía 14 años y estaba enamorado de una bellísima, y él era gordito, sin los dos dientes, de aquí todo sudaba y un desastre. ¿Y sabe qué? Yo empecé a hablarle a él de las cualidades que él tiene. Y él se conquistó una linda mujer. Hasta ahora está casado. De vez en cuando viene a la iglesia, pero les digo porque no está aquí. Y la verdad es que nunca empecemos mirando lo que el diablo ya le ha dicho cientos de veces. Empecemos mirando lo que el diablo jamás le dice. Eres dulce, eres atractiva. Y eso, vamos a orar. Pongámonos de pie. Querido Dios, tú reconstruyes nuestra vida. Todo el tiempo nos lo dices. Jehová te pastoree siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, sino embellecen todo el paisaje. Tú, Señor, viniste para reconstruir los muros caídos y para sanar a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel a los que están en la cárcel y a los oprimidos por el diablo darles libertad. Señor, tú sabes lo que hay esta mañana aquí. Tú lo puedes ver. Hay tanta opresión del diablo en muchas mujeres porque nunca han recibido la libertad. Y tú quieres hoy libertarles. Yo quiero orar por aquellas mujeres que han tenido tantas mentiras incrustadas, pero hoy el Hijo de Dios quiere liberarlos. Tal como dice tu palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pido, Señor, que cada una hoy decida ser libre. Decida ser libre. Padre Celestial, tócales, tócales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Una palabra última antes que salgan. Hay muchas personas que quieren sanar su mal carácter orando. Y eso no funciona. Escuchen bien, eso no funciona. Dios ya los ha hecho libres. Tienen que ustedes disciplinarse. Cuando ustedes vean su mal carácter, tienen que cogerlo como cogen así a la gente y le ponen contra la pared. ¡No más! Si usted no lo hace, lo que Dios ha ganado, nadie lo va a hacer. Hay algunas que están años, Señor, líbrame, y siguen atacando al esposo en la misma forma. No, cójanse por las solapas, como se dice, y pónganse en la pared. Y nunca más, porque Dios quiere mujeres de voluntad. Recuerden, el cautivante no es solamente en la mente, en las emociones, es en la voluntad. Tienen que disciplinarse, disciplinarse. Eso es lo que Dios quiere. Hay algunas, como digo, perdonen que les diga así, hay muchas cosas por qué orar. No tienen vino, eso sí. Pero hay algunas que están orando y orando, diciendo, líbrame de mi mal carácter, cuando tienen a la vista lo que tienen que hacer. A la vista. Ahí hay que atacar. Eso nomás. Y una cosa más. Mi amigo después se hizo muy guapo.